Muy bien, hermanos, estamos aquí en la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo número 12, como ya decía nuestro hermano, detenidos en el versículo 12 todavía, donde dice la escritura, Romanos 12, 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, ya hemos dicho que esto está enmarcado, como lo dice la pantalla aquí, los deberes cristianos. Y no solamente los deberes cristianos tienen que ver con actividades físicas, de todo lo que significa servir al Señor, ¿no es cierto? Sino que también en espíritu, en una obediencia, como dice acá en el versículo 12, que son características de todo peregrino. Hemos hablado del gozo en la esperanza. La esperanza es invisible. La semana pasada terminábamos diciendo aquello. Siempre la esperanza era en los creyentes del Antiguo Testamento, también en el Nuevo, obviamente, nosotros, una esperanza intangible, en donde nosotros no tenemos que demostrar en la práctica qué es lo que estamos esperando, es parte de nuestra fe. Acuérdense que la palabra fe es precisamente certeza o sustancia de nuestra esperanza y convicción de lo que no se ve, es invisible. Por eso que el mensaje del Evangelio no es muy bien recibido por lo mismo, producto de que no hay nada visible. Acuérdense que la generación mala, como dijo el Señor, ¿se acuerda? Y adúltera, Mateo 16 creo que lo dice, es la que demanda señales, ya la que pide señales. Entonces nosotros vemos, amados hermanos, que los creyentes, los peregrinos andan sin ver absolutamente nada, entendiendo de que las promesas de Dios se van a cumplir y que las escrituras, que tienen tantas promesas, increíbles promesas, ¿cierto? En lo humano, en lo racional, para nosotros podríamos decir tremendas profecías y promesas que el Señor nos tiene de parada, se van a cumplir literalmente. Entonces eso realmente es maravilloso y eso nos llena de gozo. Entonces como cuando el peregrino está transitando una ciudad que no le pertenece y de repente le dicen, estamos próximos a llegar a la tierra tan anhelada, a tu país, a tu nación. Es maravilloso, se llena de gozo el peregrino. Entonces lo mismo, nosotros los cristianos, aunque somos vivimos en esta tierra, ¿cierto? Como dijo el Señor, no ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros estamos aquí, somos miembros de un país, ¿cierto? Y amamos también al país que el Señor nos dio, pero aún así nos sentimos peregrinos, advenedizos, extranjeros, esperando el cumplimiento de estas promesas y cuanto más cuando vemos un mundo que se está configurando más y más en contra de nuestro Dios. Conversábamos en lo preliminar, hermano, y con esto voy a ir avanzando también, lo que significa este tiempo del orgullo, ¿no es cierto? Que le han llamado el Pride, el orgullo de las, no sé si decir minorías, hermano, ¿eh? Aquí yo ya entro en una duda personal, porque siempre se ha manejado el concepto minorías sexuales. Yo no sé qué tan minorías son, hermano, ¿ya? En la semana veía un posteo de la policía chilena acá, ¿no es cierto? Carabineros de Chile haciéndose parte de este orgullo, ¿no es cierto? Ya eso es un paso más allá de lo que veníamos viendo las décadas o los años anteriores. Pero quiero recordarles, hermanos, que por la gracia de Dios desde este púlpito, desde esta iglesia local, por años se ha anunciado de que las cosas van a ir como la Escritura lo enseña, de mal en peor. Los malos hombres no irán disminuyendo, sino que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la profecía. ¿Y qué nos queda a nosotros los peregrinos, los extranjeros? Esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso que Pablo dice, gozosos en la esperanza. Pero vamos a iniciar el comentario de la segunda parte del versículo 12, cuando dice, sufridos en la tribulación. Qué importante, hermanos, que nos detengamos en cada palabra, como lo hemos dicho en cada frase. Si bien tenemos esperanza y nuestra esperanza es una esperanza viva, no es una utopía. El apóstol Pedro decía, ¿se acuerda? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos hizo renacer a una esperanza viva, que tiene vida, que es real. Y no es parte de una idea utópica de los hombres, ¿cierto? Sobre todo en tiempo acá en Chile de propagandas políticas, todos están ofreciendo un mañana mejor y solucionando y mintiéndole a la gente. Y la gente les cree. Pero la Biblia dice que nosotros esperamos según sus promesas, ¿no es cierto? Cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. El hombre no es capaz de gobernarse a sí mismo, ni menos gobernar a otro, ni imponer esa justicia que tanto anhelamos. Entonces, si bien tenemos esa esperanza de gloria, aún el Señor nos está sobrellevando, ¿no es cierto?, y apoyando, sosteniendo, esa es la palabra, en este tiempo de angustia, de aflicción. Porque esta palabra que dice aquí, sufridos en la tribulación, nos permite entender que nosotros no podemos esperar lo contrario aquí en este mundo, hermanos. Esta palabra aflicción y sufridos en la aflicción puede ser también traducida como perseverantes, como pacientes en la aflicción. La palabra tribulación puede ser también traducida como aflicción. El Señor nos anticipó que nuestra vida como peregrinos iba a ser de aflicción, de tribulación. Nunca nos debemos olvidar de eso. Yo meditaba cuando preparaba el estudio de esta noche, meditaba en que no hay otra iglesia en el tiempo de la iglesia que ha pregonado con más fuerza, con más vigor, la antítesis del peregrino y del extranjero. Una iglesia que busca la plenitud en este mundo, la felicidad, que busca la prosperidad. ¿Para qué vamos a insistir en eso? Hemos hablado muchas veces el tema de la prosperidad y tiene consonancia con lo que estamos estudiando los domingos en la mañana de la iglesia en la Odisea, una iglesia, comillas, próspera en lo económico, ¿no es cierto?, que se goza de lo que tiene, pero que no tiene una relación estrecha con el Salvador. Y lo peor, que es una iglesia compuesta de inconversos. Entonces, cuando vemos esa realidad, podemos concluir que la iglesia del último tiempo es la iglesia que pregona la antítesis del peregrino. Quieren ser felices aquí. No quieren padecer persecuciones. Es como decir, todo lo que la Biblia enseña ha sido torcido deliberadamente para pretender enseñar un evangelio diferente, un evangelio del aplauso, del crédito. Un evangelio de los escaños, ahí como hoy día se habla, todos los escaños, ¿no es cierto?, donde los evangélicos tienen participación política y la gente los aplaude, cuando el Señor dijo absolutamente lo contrario. Pablo no está enseñando algo nuevo cuando dice aquí sufridos o perseverantes en la aflicción, sino que está repitiendo lo que evidentemente aprendió de su propio Señor. A mí no me cabe la menor duda que en ese tiempo en que el Señor le reveló el Evangelio, porque acuérdense que Pablo era un legítimo apóstol, y el legítimo apóstol no es el que se autoproclama apóstol, sino que el Señor lo enviste como apóstol, lo dice Gálatas 1, ¿cierto? Yo no recibí el Evangelio de ningún hombre, sino directamente del Señor. Así lo dice. Entonces a mí no me cabe la menor duda que una de las cosas que el Señor le enseñó es que la vida del peregrino es sufrida, es de perseverancia, es de paciencia en un camino de aflicción. Y esto tiene consonancia, hermanos, con lo que dice inclusive el Antiguo Testamento. Mire, yo me acordaba de un pasaje cuando Jacob, ¿se acuerda? Cuando llega con sus hijos, llega a Egipto, y ahí estaba José, su hijo, en ese memorable encuentro entre sus hermanos, cuando se revela que el que estaba ahí en el poder, ¿cierto?, o era parte del poder, de los líderes de Egipto, era el propio José, aquel cuyos hermanos habían vendido miserablemente, lo vendieron, ¿se acuerda? Lo tiraron en un pozo ahí y lo dejaron ahí a expensas de los madianitas. Bueno, José se revela a sus hermanos y bueno, entendiendo de que él dice, ¿no es cierto?, que todo era parte de un plan soberano de Dios, maravilloso, ¿eh? No había ningún rencor en él. Pero, ¿qué quiero resaltar? Que Jacob relata su peregrinaje, y lo dice literalmente Génesis ahí, ¿eh? Los días de mi peregrinaje son tantos, o han sido tantos. Una gran enseñanza, no solamente para ese tiempo, sino para todos los creyentes a través de la historia, cada uno de nosotros, ¿por qué no decirlo? Nosotros somos peregrinos. ¿Cuántos años llevas de peregrino? ¿Cuántos años llevas esperando la llegada a tu patria celestial? Un lenguaje que hoy día no se habla, ¿ya? Pero es el lenguaje que debemos reivindicar. Y ese peregrinaje se desgasta, ¿cierto? El cansancio, la duda, el desánimo, es parte del peregrino. Eso no lo podemos nosotros negar. Entonces, el otro pasaje del Antiguo Testamento que quiero resaltar es el de Salomón. Salomón escribe el libro de Eclesiastés, que es un libro de sabiduría diaria, que usted lo puede leer. Y esa frase que se repite, todo lo que hay debajo del sol, ¿se acuerda lo que dice? Es vanidad y aflicción de espíritu. Es tribulación. Y en esa tribulación tenemos que vivir, porque nosotros anhelamos nuestra patria celestial. No anhelamos otra cosa. No esperamos en los hombres, lo decíamos delante, no esperamos el próximo gobierno. Esperamos nuestra patria celestial y predicamos el Evangelio para que los que crean también tengan esta misma esperanza. Nosotros no tenemos el objetivo de predicar para que el mundo cambie, porque el mundo no va a cambiar. Y le voy a decir de manera muy directa, el mundo está sentenciado por Dios. Está sentenciado y reservado para el fuego, si lo dice el Señor, no lo digo yo no soy un profeta del pesimismo, sino que todos nosotros pregonamos lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y aquí Pablo nos está introduciendo en una temática muy importante que queremos resaltar, que es que todos nosotros los creyentes somos perseverantes o debemos ser perseverantes y pacientes en la aflicción. Muy bien, creo que el texto base para poder argumentar esto que estamos estudiando de Pablo, lo podemos leer aquí en Juan, si me acompañan por favor en Juan capítulo 16, un pasaje que se complementa con muchos otros, por ejemplo en Juan capítulo 16, Evangelio de Juan capítulo 16, versículo número 33, lo hemos leído muchas veces y siempre lo recordamos. Dice Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta palabra aflicción es la misma en el griego que Pablo utiliza en Romanos 12:12, donde fue, ¿no es cierto?, traducido como tribulación. Es la misma palabra, idéntica. ¿Qué podemos decir de este versículo? Todo lo que el Señor enseñó a partir del, podríamos decir, del versículo 16, todavía un poco y me veréis y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Es decir, el Señor está anunciando su partida a la gloria de su Padre, pero también anunciando su regreso, ¿ya? Y después habla muchas cosas, los versículos siguientes. Y concluye diciendo, estas cosas, versículo 33, os he hablado para que en mí tengáis paz. La pregunta es, ¿dónde se consolida la paz del creyente? Aquí le está hablando a sus discípulos, los que después serían sus apóstoles, ¿no es cierto?, los fundadores de la iglesia. Y por intermedio de ellos, nosotros, que procuramos, ¿no es cierto?, perseverar en la doctrina apostólica, ¿no es así? Entonces, ¿dónde se basa la paz de todos los creyentes? Es decir, de los discípulos directos de Cristo, los apóstoles, la iglesia primitiva, hasta nuestros días. Se basa, ¿no es cierto?, sin duda, en Cristo, en sus promesas, en lo que Él habló. ¿Y qué dijo Él? Aquí está. En el mundo tendréis aflicciones, una advertencia. La paz que nosotros debemos buscar siempre. No es la paz en el mundo, porque el mundo no nos va a dar la paz. La paz es una cosa muy efímera, muy frágil. Hemos estado estudiando los días domingos en la tarde sobre lo que será el falso Cristo, ¿cierto? El anticristo, que propondrá una aparente paz, pero es una paz frágil como un castillo de naipes, como un castillo de cristal. Al más mínimo efecto de una piedra, de un agente externo, ese castillo se desmorona y se cae. Nunca el hombre ha podido crear y sostener una paz duradera. Y lo único que nos queda a nosotros los creyentes, en lugar de enfrascarnos en debates políticos, ¿cierto? Porque hoy día estamos en zonas políticas, aquí en Chile por lo menos, en vísperas de elecciones presidenciales, nosotros debemos confiar en lo que el Señor nos ha dicho. Primero, en el mundo tendremos aflicción. No podemos esperar otra cosa. La iglesia nunca ha sido aplaudida y ha sido puesta en alto en el mundo. Y no podemos nosotros decir que los que participaron del Estado en un tiempo, ¿se acuerdan esos periodos en que la iglesia estaba ligada al Estado? Esa unión iglesia-estado, aquí mismo en Chile, donde la iglesia era soberana. Y muchas veces se condenaba a las personas no solamente en un aspecto civil, sino que también teológico. Es decir, la iglesia podía condenar a muerte a un personaje porque la iglesia tenía ese poder. Pero esa no era la iglesia de Cristo. No eran los peregrinos, los extranjeros. Siempre la iglesia de Cristo ha sido anónima, ha sido, como dijo un hermano hace muchos años de atrás, ha sido una iglesia ilegal, que ha estado fuera de los marcos legales, fuera de la institución, lo que nosotros vemos hoy día es la falsa iglesia. Bueno, en un lenguaje más fuerte la Biblia lo llama la prostituta, ¿no es cierto? Entonces el Señor aquí nos dice algo que queremos elevar en esta noche, en virtud de este pasaje de Romanos 12:12, sufridos en la tribulación, es decir, perseverantes en la aflicción. El Señor dice que la paz se consolida en Él. Bueno, podríamos decir porque Él es la paz, porque Él es el príncipe de paz. Así lo decía el profeta Isaías 700 años antes de Cristo. Y Él vendrá a poner paz, y una paz duradera, hermanos. Entonces cuando pensamos en Cristo, hablamos de Cristo, leemos de Cristo, nos da paz, ¿no es cierto? Bien, porque en el mundo tendremos tribulación. Aquí si nosotros traducimos esta palabra aflicción por tribulación, es exactamente lo mismo, aflicción de espíritu. Tendréis aflicción. Fíjense que el verbo tener es interesante acá. Hay versiones que dicen en el mundo, en el cosmos, en el sistema. Porque cuando hablamos de mundo, no hablamos meramente de lo físico, sino que del sistema que gobierna este mundo. Y Juan también lo dice, que todo el mundo está bajo los designios del maligno. Por lo tanto, todo este mundo a nosotros nos entrega una incertidumbre, ¿no es cierto? Un marco de aflicción, de tribulación. Pero es interesante cuando uno ve los verbos, cómo están conjugados. Puede ser, en el mundo tenéis aflicción, es decir, ahora mismo tenemos aflicción. Pero también puede ser traducido en el mundo, orden o sistema, tendréis aflicción, como dice la Biblia Reina Valera que nosotros usamos, del 60. Pero también dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. O sea, como vea usted el verbo, apunta a un camino, a un futuro, en este mundo, de tribulaciones y de aflicciones. Esa es la verdad, hermano. Esa es la verdad. Nosotros no podemos esperar lo contrario. Entonces, por ejemplo, hoy día veo uno como la maldad se está multiplicando y uno dice, la iglesia no ha hecho su papel, su tarea. ¿No, acaso la Biblia no anticipa, no predice que la maldad irá en aumento? El propio Señor lo dijo, por haberse multiplicado la maldad. Hay un factor multiplicador ahí. Nunca usted piense que esto pasa por una inoperancia de la iglesia, como que el Señor no tiene el control de esto, ¿ya? La iglesia es la iglesia. La iglesia posicionalmente es el cuerpo de Cristo. Pero las profecías van a seguir su curso. La maldad va en aumento, ¿cierto? Porque dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es una profecía bíblica para el último tiempo. Nunca olvide que estamos nosotros ya transitando el último tiempo. Entonces, en ese último tiempo, nosotros vemos hoy día mismo una facción no menor de evangélicos, ¿no es cierto?, y de iglesias que están preguntándose por qué este tipo de movimiento anticristiano que se está moviendo en todo el mundo, en todo aspecto, en lo moral, en lo económico, en lo ético, en todo aspecto, porque no circunscribamos nomás el pecado a un asunto netamente moral de la homosexualidad. Claro que sí, es una facción. Pero hay muchas otras cosas, la tremenda injusticia, ¿no es cierto?, la opresión a la gente, la desigualdad, todo eso es parte de un plan, ¿no es cierto?, y de un avance de la maldad. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros contemplamos las profecías y vemos que la profecía de Cristo se cumple. En el mundo tendremos aflicción o tribulación. Eso no solamente lo dijo el Señor en Abel, lo dijo muchas veces. Por ejemplo, si usted aquí retrocede un poquito, a ver, o no, os vamos a Mateo. Bueno, igual hay que retroceder, ¿cierto? Está más atrás Mateo. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Mientras lo buscan, hermano, yo una vez escuchaba a una persona, un predicador, que decía: todas estas persecuciones, estas aflicciones, por ejemplo, la que dice Romanos 8:18, que Pablo decía que tenía claro que las aflicciones presentes no se comparaban con la gloria venidera, entonces enseñaba que esas eran aflicciones pasadas, ya en el tiempo del Imperio Romano, ahí habían aflicciones. Pero la iglesia como reino de Dios aquí va experimentando otro tipo de cosas. Entonces me hizo pensar muchas veces esa declaración bastante arbitraria, porque la Biblia, como lo hemos visto ahora en el breve comentario introducción que estamos haciendo, desde el Antiguo Testamento y proyectándose hacia el Nuevo Testamento, todos los peregrinos vivirán aflicción. Nosotros si leemos en Hebreos capítulo 11, la galería de la fe, todos ellos anduvieron por fe y tuvieron que enfrentar la ignominia, la burla, la tribulación, la aflicción, también lo vivieron. Entonces, no hay creyente que aquí haya sido, ¿no es cierto?, de alguna manera no atribulado. Entonces, eso de que es pasado no es el mensaje ajustado a lo que la Biblia enseña. Aquí el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 16, dice así, mire, ponga atención. Mateo 10, 16, he aquí, yo os envío como ovejas, ¿qué dice? En medio de lobos, hermanos, en medio de lobos. Sed pues, esta es una conclusión, sed por lo tanto, es un mandamiento concluyente, por lo tanto, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En otras palabras, reunir estas dos características, hermanos, que en lo humano son muy difíciles de compatibilizar. Aquí cuando se pone el ejemplo de la serpiente, evidentemente no está poniendo en alto a la gran serpiente o la serpiente antigua que es Satanás, sino que al animal en particular que antes de actuar, ustedes han visto la serpiente cómo actúa, ¿no es cierto? Antes de cazar a su presa, observa, ¿ya? Sigilosamente y meticulosamente está observando su presa y sus movimientos. Los creyentes no debemos actuar por temperamento, por impulsividad. Tenemos que ser prudentes. Hoy día es como se dice aquí en Chile, echémosle a la cundidora nomás, vamos para adelante. Sí. No, las cosas no son así. Acuérdense ustedes que hay ejemplos claros en la Escritura donde los ejércitos hacían coaliciones para ir a conquistar ciudades y el Señor nunca estuvo apoyando esas campañas, hermano. Debemos ser prudentes en observar lo que dice la Escritura, conocer los tiempos, discernir el tiempo y actuar con prudencia y compatibilizar con el otro aspecto que es la sencillez o humildad de una paloma. Imagínense qué animales más contrapuestos, una serpiente con una paloma, hermano. Son de carácter, de carácter de naturaleza, son totalmente distintos. Uno de otro, pero el Señor nos pide esos dos aspectos de estos animales, la prudencia, la astucia en cierto modo, la astucia en el sentido correcto, ¿cierto? Estar atentos, con los ojos abiertos, pero también mucha humildad, mucha sencillez. Muchas veces perdemos ese equilibrio, hermanos, y por eso que es importante mencionarlo. Versículo 17, Mateo 10, 17 dice, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Evidentemente este es un anuncio para el futuro próximo de estos creyentes que aparecen aquí, que son los discípulos, que fueron perseguidos brutalmente por el judaísmo inicial, ¿cierto? Los judaizantes de esa época, lo hemos hablado varias veces, y fueron azotados por lo mismo. Pablo mismo dice, ¿cierto? Ahí en Corintios, 2 Corintios, dice que recibió 40 azotes menos uno, y eso fue regido por la ley judía también. Dice el versículo 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonios a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es decir, el Señor anticipa que Él estará con nosotros, no solamente en un sentido personal, habitará en nosotros, esa es la realidad de los creyentes en este tiempo, sino que también guiará nuestros pensamientos y nuestras palabras en los momentos de necesidad. Él nunca nos va a dejar. Por eso que decía, ahí mismo en Juan 16, 33, que lo leíamos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si nosotros seguimos leyendo acá, hermanos, por ejemplo, dice el versículo 21, el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Fíjense que aquí aparece nuevamente esta expresión, ¿eh? Por causa de Cristo Jesús, seremos aborrecidos. Yo no sé, la otra vez conversábamos, uno hace una vista retrospectiva, que se llama una imagen así, y uno dice, muchas veces me he ganado enemigos, o nos hemos ganado enemigos, los creyentes, sin causa alguna. Por ninguna razón de peso, ¿no es cierto?, concreta, uno se gana enemigos. Bueno, aquí está la respuesta. Dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El decir la voz, la palabra de Cristo, el enseñar lo que Cristo piensa, lo que Cristo habló, ya es causa de aborrecimiento. La gente no quiere saber nada de uno porque este tiene la mente muy cerrada, porque habla todo lo que dice la Biblia. Entonces, incluso cuando llegan a decir, aquí la Biblia no tiene nada que ver, así muchas veces confrontan estos terribles enemigos de la palabra de Dios. Entonces uno se consuela en esto, a pesar de vivir en la aflicción, a pesar de perseverar en la aflicción, en lo que estamos hablando de la tribulación, uno se consuela porque el Señor dijo, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Portar el nombre de Jesús, amados hermanos, es una responsabilidad enorme. Cuando tú te identificas en un trabajo como creyentes, inmediatamente las demandas crecen, porque el mundo inmediatamente va a estar poniendo su mira, su dedo en tu persona, porque odian a Jesús, porque odian la verdad. Esta no es palabra mía, el Señor dijo, los hombres no vienen a la luz porque aman más las tinieblas que la luz, y no vienen a la luz para que sus obras no sean evidenciadas, así lo dice Juan capítulo 3. Porque el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo, es luz, evidencia nuestro pecado, evidencia las tinieblas, y a nadie le gusta que le muestren el pecado, pues, hermano. Entonces, el hecho de hablar de Cristo pone en alto el testimonio de un creyente y también comienza la persecución en el sentido de aborrecimiento. Este es un antisocial, este es un aguafiesta, siempre está con ese comentario disonante. Cuando todos vamos por una línea, este sale con un comentario negativo, porque los creyentes, de alguna manera, ¿cierto?, siempre somos la nota disonante en un mundo que hace un concierto, una armonía, pero en contra de Dios. Entonces, gloria a Dios por eso también. Si está lleno de pasajes que dice que si sois vituperados por Cristo, sois bienaventurados. Ahora, en lo humano, evidentemente muchas veces no nos gustaría vivir este tipo de cosas. A veces la mente se cansa, a veces el ánimo se desgasta. Pero ahí está sonando este texto que estamos analizando. Sufridos, perseverantes, pacientes. ¿En qué? En la tribulación. Aquí dice el versículo 22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No hay nombre más odiado que el nombre de Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero detenerme ahí brevemente, porque aquí aparece la esencia de la exhortación de Pablo a los romanos. Perseverantes en la tribulación, en la aflicción. Aquí aparece la palabra perseverancia. Esta palabra, cuando dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, que lo dice también el Señor en Mateo 24, ¿se acuerda ese pasaje muy, muy mal usado de Mateo 24, versículo 13? Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. No está hablando de una perseverancia para salvarse, sino que está dando las credenciales del verdadero creyente. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente, pase lo que pase, va a perseverar. Porque la perseverancia es un asunto de Dios y no del creyente. En otras palabras, hermano, Él nos da la gracia para perseverar. Romanos 5 dice que nosotros estamos en la gracia en la cual estamos firmes. Hebreo dice que como un firme ancla. Es decir, aquí nadie nos mueve, hermano. Posicionalmente estamos en Cristo. No es tu mérito ni el mío el que nos permite estar firmes y perseverando. Hay un llamado apostólico, evidentemente, a esforzarnos en la gracia, pero en el sentido posicional nadie nos podrá mover de esta posición en Cristo. Y esa posición en Cristo son las credenciales de un verdadero creyente. Es decir, el que persevera hasta el fin, a pesar de todas las cosas, este será salvo. Este es el salvo, este es el verdadero. ¿Cuántas veces hemos conocido, hermano, yo en lo personal también, y lo he mencionado otras veces, personas que estuvieron dentro de las congregaciones, que se bautizaron, que cantaron, inclusive que enseñaron, y que por razón, por ABC o motivo, ¿no es cierto?, se apartaron, no de la iglesia local, sino que se fueron al mundo. En definitiva, se fueron a la vereda del frente. Se olvidaron que eran creyentes, se olvidaron que eran peregrinos. Entonces, ¿qué podríamos decir? Dejaron de perseverar. Y si dejaron de perseverar, aquí lo dice, no son de los del Señor, no son salvos. Es decir, no es que hayan perdido la salvación, como algunos quieren decir o enseñar, sino que nunca, nunca nacieron de nuevo. Por eso quiero enfatizar esto. La palabra de Dios, el ser creyente, se prueba no en los momentos de tranquilidad ni de bonanza, amados hermanos. Se prueba en la aflicción. Hoy día mismo estamos viviendo un tiempo, voy a tomar un poquito de agüita, un tiempo de prueba. Comparado con lo que vivieron hermanos de otro tiempo, no es nada, ¿cierto? Claro, nos han limitado nuestra libertad, pero hay incertidumbre, ¿no es cierto? Hay una situación de angustia, el estar privado de muchas cosas. Es una prueba en definitiva, es una prueba. Pero en estos últimos tiempos estaba meditando yo que estos prácticamente vamos para 2 años más o menos, ¿no es cierto?, de pruebas, son necesarias y son buenas. Porque yo lo ilustro como un colador, hermano, como un colador, así lo hablábamos en la casa la otra vez, como un colador en donde se mueve, ¿cierto? Es como la zaranda, ¿ah?, para limpiar, para purificar el trigo. Se mueve y toda la impureza cae. Sin ser presumido lo digo, hermanos, pero el Señor pone a prueba nuestra fe, nuestras convicciones. Después de esta etapa, no sé cuánto va a durar, quizás no todos van a perseverar. Quizás ya hay algunos que ya no perseveran. Quizás haya algunos que se fueron al mundo. Pero eso no es culpa de la pandemia ni del gobierno, no. Es porque el Señor permite esto para probar los que son y los que nunca fueron. Esa es la realidad. Por eso que es importante entender que el cristianismo no es solamente risa ni miel sobre hojuelas, sino que aquellos que perseveran en la aflicción, y ese distintivo, el que persevere hasta el fin, ese es verdadero, es el que definitivamente será redimido. Por eso que la prueba es muy importante. Quiero terminar ese comentario, el versículo 22, haciendo alusión a la parábola del sembrador, que para mí, en lo personal, como siempre lo he dicho, es como la base de todas las parábolas. Si nosotros comprendemos bien la parábola del sembrador, podemos comprender el resto de las parábolas. La soberanía de Dios, el preparar la buena tierra, el poder estaba en la semilla, no en el sembrador. Pero hay un elemento muy importante. Cuando la semilla cayó en destinos que no eran buena tierra, vino la prueba. Ahí dice el texto en Mateo 13, si después lo revisa usted, vienen los afanes del mundo. Viene todo lo que este sistema nos ofrece. Y evidentemente el que nunca, nunca fructificó, porque no era buena tierra, esa semilla no da fruto. Entonces es necesaria la aflicción. En la medida que Dios permita, porque sabe también nuestra flaqueza, nuestras debilidades, permite la aflicción, permite la tribulación, también se demuestra si somos o no del Señor. El que persevera, el que tiene paciencia en la tribulación, en la aflicción, ese es verdadero. Por eso que Pablo lo dice de esa manera. Primero, gozosos en la esperanza, sufridos, perseverantes en la tribulación. Sigamos leyendo. Verso 23, Mateo 10. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, mire lo que dice, ¿cuánto más a los de su casa? Bueno, aquí el Señor está diciendo en el versículo 23, anticipando persecución de una ciudad a otra. Experiencia que vivió literalmente Pablo, ¿se acuerda? Pablo iba a una ciudad, lo echaban, saltaba de una a la otra, lo echaban de ahí y se iba a la otra, vivía persecución y vivió toda su vida en aflicción. Ya vamos a leer unos pasajes de Pablo muy claros. Entonces dice más adelante, de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Evidentemente, esto no está anunciando de que el Señor vino en ese tiempo, ¿no es cierto? Algunos pueden malinterpretar de que es una profecía que habla de que en ese periodo el Hijo del Hombre vino. Eso debe ser interpretado a la luz de toda la correlación bíblica, y nosotros sabemos que cuando venga el Hijo del Hombre, todo ojo le verá y vendrá en poder y gran gloria.